SER Podcast.
Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el podcast de la cadena SER, en el que todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Como cada jueves, en el capítulo de hoy analizamos la actualidad en nuestra tertulia de segundones y escuchamos los sonidos más destacados de la semana. Si te gusta el programa, no olvides suscribirte. ¡Empezamos!
Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda.
Ya estamos aquí. Bienvenidos al episodio 470 de Play Segunda y bienvenidos a la final del playoff de la Liga Hipertensión. Solamente quedan dos partidos para saber quién va a ser el tercer equipo que suba a primera junto al Racing de Santander y al Deportivo de La Coruña. Málaga-Almería, la ida es el domingo 14 de junio a las 9 y Almería-Málaga, la vuelta es el sábado 20 de junio a las 9 de la noche. Así que el domingo 20 de junio, eso de las 11 o a las 11 y media, si finalmente hay prórroga, conoceremos qué equipo vuelve a primera división. Lo que está claro es que el tercero que suba va a ser un equipo andaluz, de eso no hay duda, eso es un facto. ¿Quién subirá? Pues no lo sé, pero pase lo que pase, lo vamos a contar aquí, Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con David Nieto los mandos, arranca Play Segunda. La final es Málaga-Almería y Almería-Málaga. El último equipo en meterse en la final ha sido el Málaga, que ganó la ida a la Unión Deportiva Las Palmas en Gran Canaria. Lo hizo 0-1. Un Málaga que el miércoles fue capaz de levantar un partido que se le puso en contra desde el minuto 3, porque primero marcó Gesé para el conjunto canario y en el minuto 70 empataba Joaquín Muñoz para meter al Málaga en esa final del playoff. El técnico Juan Funes se pasó luego por el larguero para contarnos la importancia de jugar la vuelta de la final en casa, como va a ser el caso de la Almería.
Esta eliminatoria, al jugarse tan seguida en el tiempo, creo que tiene una particularidad que hay que tener muy presente y es el cansancio de los jugadores, ¿no? A veces los jugadores no los sustituyes porque quieres cambiar algo táctico, porque no estén bien, salen del partido por eliminación, ya no hay más energía y no les queda más que salir del partido. Creo que ha sido la circunstancia, no solo a ellos, sino también a nosotros, que nos han llevado a que algunos jugadores tengan que abandonar el campo, y hay veces que casi es por obligación. Bueno, ahí creo que ellos han estado acertados.
Oye, te hago dos más y te dejo. El factor campo ha sido clave para vosotros y para el Almería. Ahora el factor campo lo va a tener el Almería. La ida es el sábado en la Rosaleda, la vuelta en el Juegos Mediterráneos. ¿Qué importancia le das a ese factor en esta final?
Bueno, hay que pensar que el partido no termina, ¿no? Los 90 minutos del segundo encuentro, que probablemente sea un poquito más largo. No pensás que porque muchas veces en estas eliminatorias crees que el empate te tiene siempre eliminado. No te tiene eliminado. Hay que jugar una prórroga si llega en empate, ¿no?
Claro.
Fíjate el destino, que es caprichoso. Justo nosotros vivimos con el filial hace dos años una eliminatoria contra la Almería, donde el factor campo nos favorecía. Y no terminamos ganando. Los que ascienden a segunda ref son ellos. Entonces, bueno, esperemos que la moneda ahora dé la vuelta hacia el otro lado.
El factor campo es importante de cara a la vuelta, pero lleva mucha razón Funes. El empate global no te elimina, te manda a la prórroga. Es cierto que luego la prórroga, pues en este caso, la ventaja la tiene la Almería, que ha sido el tercer clasificado en la Liga. Tercero y cuarto, por cierto, son los que juegan al final el ascenso a primera en el play. Bueno, pues esos dos partidos que se van a jugar este fin de semana y el próximo. El Málaga ha sido el último equipo en meterse. El Almería fue el primero que se metió en esa final. Lo hizo el martes. Le ganó 3-2 al Club Deportivo Castellón. Los de Rubí, que empataron el fin de semana en Castalia y que consiguieron darle la vuelta al partido en el tramo final. De hecho, en el descuento, cuando el partido se iba a la prórroga, es cuando marca el Almería para que se clasifique el conjunto almeriense para esa final. Primero se adelanta el Almería con golazo de Embarba, después el Castellón remontaba con goles de Cala y de Sienra y al final empataba Alel Muñoz y le da la victoria a los de Rubí, un gol de cabeza de Sodic. Un Rubí que hablaba así de una noche mágica en el estadio de los Juegos del Mediterráneo.
Sí, 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 ya sabemos que estos partidos la tensión va incrementando cada minuto que pasa y bueno, ha sido un guión un poco extraño, ¿no? Adelantarte en el marcador, se te remontan y vuelves a remontar, pero ahí está el coraje de nuestros futbolistas, la entrega, la fe, el creer hasta el final. La verdad es que muy contentos y ahora a recuperarse y a pensar en la gran final. Sí, ahora estamos ya pues, a 50% de verdad con el que pase a la final. Este era uno de los dos, estará en primera división el año que viene. Creo que la manera en que lo hemos conseguido hoy nos da mucho, nos va a dar mucha fuerza esta forma de conseguirlo.
El Almería se clasificó para la final el primero el martes y luego el Málaga se metió el miércoles. Y estos son los finalistas, los que van a jugar ahora por volver a primera división. Pero no quiero olvidarme tampoco de los perdedores, de los dos equipos que se han quedado fuera de la final tras caer en las semifinales. Como por ejemplo el Castellón, que ha hecho unas semis espectaculares, empatando en casa y perdiendo fuera en Almería, pero haciendo un partidazo. La sensación, Xavi Isidro, es que los de Pablo Hernández perdieron una gran oportunidad en la ida de sentenciar esa eliminatoria. Yo creo que el no estar en la final se pierde en los primeros 45 minutos del total de 180. Muy buenas.
¿Qué tal, Ejido? Muy buenas. Bueno, pues sí, yo creo que las oportunidades del Castellón pasaban sobre todo por sacar un buen resultado en el Skyfy Castalia con su gente, y allí se le escapó vivo el Almería. Pero bueno, fíjate que el Castellón tuvo sus opciones en el Almería Stadium, se puso por debajo en el marcador, es verdad, pero sabían que un gol podía hacer dudar al Almería, y así ocurrió, ¿no? Ese primer tanto de Calatrava en la segunda parte y luego el gol de cabeza de Sienra a falta de escasos 15 minutos para acabar el partido, ponían al Castellón en 1-2 en el marcador y clasificaban para la gran final. Sin embargo, yo creo que el Castellón ahí pecó de falta de experiencia, de uno de los errores que el Castellón no sabe hacerlo, ¿no? No perdió tiempo, no paró el partido. El Almería en dos errores defensivos acabó dándole la vuelta al marcador. Y fíjate que dolió sobre todo porque incluso el empate a dos no era malo. Es verdad que no clasificaba el Castellón, pero físicamente yo creo que el Castellón llegaba mucho mejor y una prórroga de 30 minutos después de jugar dos partidos en escasos tres días le podía incluso beneficiar. Pero bueno, se escapó, pero la sensación, fíjate, Gido, es una sensación positiva. A mí me gustó. No tiene nada que ver caer eliminado en un playoff de ascenso a primera división cuando has pasado por lo que has pasado. Cuando el Castellón ha estado 7 años en tercera, en la cuarta categoría nacional, cuando te eliminaba en un playoff el Peñaspor de Tafalla, el Aro, el Gabá, cuando has tenido derrotas o has acabado jugando contra el Recambios Colón, contra el Almazora, contra el Borriol, con todos los respetos del mundo. Ahí sí que estaba en juego, primero, volver a una categoría que ya no te merecía, que era la primera ref. Y ya no solo eso, estaba en juego la posibilidad de, si no ascendías, desaparecer. Ahora había mucho orgullo, esa es la imagen que ha quedado, orgullo, honor, por un equipo que se ha creído por momentos durante la temporada que podía incluso aspirar al ascenso directo, que ha estado seguramente muy por encima de sus posibilidades viendo presupuestos, que ha competido con equipos que pensábamos que no podrían competir y que han ilusionado a todo el mundo. Por tanto, matrícula de honor para el Club Deportivo Castellón, ha tenido contra las cuerdas a la Almería, que seguramente sea el equipo más potente de la categoría. Ha tenido opciones de pelear incluso por el ascenso directo, pero no le ha dado al final. Perdió jugadores importantes como los dos mundialistas y Melot para este playoff y aún así el equipo lo ha dado todo. Por tanto, chapó por un Club Deportivo Castellón que ojalá tenga ahora las bases para seguir creciendo en un futuro, pero que ha dejado, insisto, mucho honor, mucha gloria, mucho orgullo y el listón muy alto de cara a la próxima temporada.
Pues eso es así, gracias Xavi. Ha hecho un temporadón en el Club Deportivo Castellón y con Pablo Hernández han jugado muy bien al fútbol. Y también, como dice Xavi, si Melot y Cipenga hubieran estado en esta semifinal, pues a lo mejor el resultado habría sido otro, porque Cipenga, recordemos, es el mejor jugador del Castellón y uno de los mejores jugadores que hemos visto este año en la segunda división. Así que honor y cabeza alta a un Castellón que lo ha hecho muy muy bien, sin ser de inicio uno de los favoritos al ascenso a primera división. El Castellón que finalmente se queda fuera. Y el otro equipo que se ha quedado fuera de la final, el Unión Deportiva Las Palmas, que aunque empezó ganando muy pronto en la vuelta, pagó Luis Quintana al haber perdido ese partido de ida en su casa, en su estadio y con su gente. Muy buenas.
Sí, esa es desde luego la sensación que queda aquí en la isla de Gran Canaria, que Las Palmas compitió muy dignamente en la Rosaleda, que hizo un partido completo sin la necesidad de tener demasiada posesión del balón. Ese gol de GC que parecía que alumbraba el camino al equipo de Luis García, pero que evidentemente pagó el equipo amarillo el partido de ida en el Gran Canaria, cuando el Málaga fue insultantemente superior en muchos tramos del partido. Así que evidentemente en el club, como no puede ser de otra manera, esa decepción de que se queda a las puertas de una final del playoff después de haber competido, y el partido de ayer que deja los últimos minutos, por ejemplo, de Jonathan Viera con la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas y con muchas críticas hacia Luis García por los cambios. Una vez más, el cambio de José Rodríguez, que estaba siendo de lo mejorcito de la Unión Deportiva, el autor del gol. Parece que hay gente que no acaba de entender por qué vuelve a sustituir al delantero Gran Canario, y lo que sí parece es que Luis García va a continuar en la Unión Deportiva. Hace tiempo ya que el presidente confesó que tenía una oferta de renovación sobre la mesa para el entrenador. Estaba esperando el técnico obetense si cogerla o no. Veremos cómo van sucediendo los acontecimientos, pero es muy probable que el de ayer no haya sido el último partido de Luis García dirigiendo la Unión Deportiva Las Palmas.
Pues gracias a Luiski y a toda la Unión Deportiva Las Palmas por la semifinal, que también nos han brindado, peleando hasta el final, con esas paradas de Jorcas al final del partido de vuelta, que hicieron que incluso en el descuento Las Palmas todavía pudiera empatar la eliminatoria y llevar el partido a la prórroga. Bueno, finalmente no pudo ser así, y tanto Málaga como Almería se meten en esa final de los próximos dos fines de semana. Y quiero cerrar la portada, como siempre, con los mensajes de los oyentes. Nos escribe el ya habitual colaborador David Sánchez Sánchez, que dice: muy buena familia de Play Segunda. Reitero la enhorabuena a Óscar, también personal como ex abonado de Leganés, pero ha sido un año calamitoso y el descenso hubiera sido merecido. Bueno, pues yo le doy la razón a David. Si Leganés hubiera bajado, es verdad que Leganés lo ha merecido esta temporada. Y dice que a ver si la nueva propiedad le da una vuelta a la gestión. Bueno, pues la nueva propiedad de Eduardo Cosín, desde la pasada semana, está negociando ahora con Javi Calleja para que sea el nuevo técnico del Leganés. Si no le sale lo de Javi Calleja, han reactivado el plan de Carlos Martínez, el hombre que le salvó en el último partido, en 90 minutos en el banquillo, porque la primera opción del Leganés era haber fichado a Luis Miguel Ramis, el técnico que ha acabado contrato con el Burgos y que no ha querido renovar, pero según estaban negociando, hablando con Ramis, ha aparecido Osasuna y al final Ramis se ha ido a Osasuna y el Leganés ha tenido que, bueno, pues activar el plan Javi Calleja, que coincidió con Andrés Pardo, el director deportivo del Lega, en la temporada 2018 al 2020 en el Villarreal. Y si no fructúa, no sale lo de Javi Calleja, bueno, pues intentarán cerrar a Carlos Martínez, que es el hombre que dos veces les ha salvado. Sigue David diciendo que en clave playoff le hubiera gustado mucho ver al Burgos, pero que no está, retira al Castellón. Bueno, pues al Castellón de David, ya una vez escribiste ese mensaje, tampoco está en la final del playoff. Dice que con sus 39 años es el único equipo que no recuerda en primera. Y dice que el gran Pepe Morago les dé algo de humildad franciscana. Bueno, pues humildad franciscana le va a dar Pepe Morago al Almería o al Málaga, que son los que luchan por subir a primera. Dice que gracias por nuestro trabajo y que un placer estar un año más y un aro con vosotros. Bueno, pues dos equipos son los que nos quedan en esa lucha por subir a primera, el Almería y el Málaga. Así que hoy la tertulia de segundones se reduce solamente a dos equipos y se reduce solamente a dos personas. Eso no quiere decir que no vaya a estar tan apasionante y tan disputada como siempre. Así que vamos ahora con ese final de la final. Este fin de la ida, el próximo la vuelta. Almería, Málaga, Málaga, Almería. Pues ya tenemos final de los playoffs de ascenso para saber qué último equipo subió a primera acompañando al Racing de Santander y al Deportivo de La Coruña. Recordamos fechas y horarios: el domingo 14 de junio a las 9, Málaga-Almería; el sábado 20 de junio, Almería-Málaga, ese partido de vuelta que va a decidir finalmente quién sube a primera. Esto es como la película de los inmortales, solamente puede quedar uno. Bueno, pues ya solamente nos quedan dos y de esos dos subirá una primera. Recordamos que el partido de vuelta se disputa siempre en el estadio que ha acabado su equipo mejor clasificado, que en este caso es el de la Almería, y que en caso de empate no hay penaltis. Sí que hay prórroga en el partido de vuelta, pero no hay lanzamiento de penalti, sino que el mejor clasificado, que en este caso también es el Almería, es el equipo que sube a Primera División. Así que vamos a las dos ciudades, a los dos puntos de España que están pendientes de esa final. En Almería está Rafa Góngora. Hola, Rafita, muy buenas.
Óscar Ejido, buenas tardes a toda la familia de Play Segunda. Dos ciudades tan cercanas y tan buena gente. Hay que ver en el lío, Óscar, que me habéis metido.
¿Qué lío? Si no quieres estar en el lío, déjale a Xavi Isidro.
Con lo bien que me llevo yo con Justo, y se va a quedar uno en segunda y el otro va a primera, ¿eh?
Yo, si queréis, os cambio el sitio y que os quedéis vosotros en segunda y que le ganéis pelea con Almería, con Málaga, no te digo. Justo Rodríguez, Málaga, muy buenas.
Hola, buenas. Fíjate, después de todos los datos que ha dado Óscar,
favorito de Almería, Justo, ¿eh?
Efectivamente, el favorito es el Almería. No hay más.
Esto va así, Rafa. Tú has mantenido siempre que el Almería es el favorito para subir a primera en los playoffs. Lo mantienes. Sí.
Yo lo mantengo porque el partido de vuelta es en Almería, luego el detalle es que hay prórroga, no hay penalti y el Almería va a llegar muy fuerte, de hecho la moral está a tope, el convencimiento en el vestuario es tremendo y el equipo está convencido de que lo tiene en la mano, de que está a 180 minutos o un poquito más de lograr por fin el objetivo del ascenso a Primera División, porque Óscar, este equipo se hizo y se dibujó y se diseñó para volver a primera. Con esos futbolistas se ha metido mucho dinero en el club rojiblanco, con la llegada de Cristiano Ronaldo, por ejemplo, y como digo, es presión y también es necesidad y es obligación lo de subir a Primera División.
Claro, es que el Málaga tiene menos presión, el Almería es el que tiene más
el
dinero.
Málaga es ilusión, claro. El Málaga es ilusión, es ilusión.
El Almería tiene la presión, claro. de la plantilla que tiene, del dinero que ha invertido. Claro, justo, el Málaga de los canteranos tiene el papel de Cenicienta, vosotros lo asumís, pero es cierto que el Málaga juega muy bien al fútbol, así que ojito, cuidado.
No, no, eso sí, eso, y Rafa lo sabe y lo ve, porque, por ejemplo, en los dos partidos que se jugaron en la Liga, uno ganó el Málaga 2-1 en la Rosaleda y perdió 3-2 in extremis el Málaga en el Almería Stadium. Indudablemente, el Málaga no puede competir con el Almería en lo que se refiere a plantilla, ni a presupuesto, ni a dinero, ni nada por el estilo. El Málaga, con lo que tiene, fijaros hasta dónde ha llegado. Con 14 chavales de la cantera, y como bien dices, juega muy bien el fútbol. Quizás sea de los que mejor fútbol ha practicado desde que entró Funes en la segunda división. Pero, claro, indudablemente, jugar bien tampoco te da títulos, ni te da ascensos, ni nada por el estilo. Porque fijaros, el otro día, el martes, el Castellón jugó mucho mejor que el Almería. Y al final el Almería, en dos llegadas, le dio la vuelta al marcador.
Bueno, el Castellón jugó mejor que el Almería el martes y el sábado, los dos días.
Sí.
El domingo, ya que se jugó el partido.
Sí, pero y eso es lo que pasa. Llegan dos chispazos, dos zarpazos con la plantilla que tiene y la artillería que tiene y la dinamita que tiene ahí arriba. Y es que fíjate, empieza a hacer cambios Rubi, pues no sé, quita a Arribas sí, o a
Ya mete a Nico Melamed, por ejemplo. Claro.
Mete a Nico Melamed. Cuidado.
El provocador de Nico Melamed, dice Rafa.
Sí, que lo que hizo no me parece.
Caliente, hombre.
Ya, pero muy feo. Eso no se puede hacer. Porque el karma puede volver, ¿entienden?
Sí, entonces, esas cosas, correcto.
Esas cosas hay que ser educado, más con un
compañero. Yo veo a la rubia restregándole a Nico Melamed. No, eso los del Málaga no lo van a hacer.
Eso en el fútbol sobra.
Sí, total.
El palito hay que dárselo porque está feo.
Claro, pero lo que te digo, que es que quita a Batistao, quita a Rivas, o quita a Miguel, o quita a Barba, a los que sea, pero
o
es que
arriba.
No es lo que sale Morcillo, el otro, entonces,
el claro, Arnau, hay que
Arnau, es que es mucha calidad lo que tiene ahí, claro, dinero, mucho dinero, y es que no hay más, y por eso la presión la tiene el Almería, que es el favorito, indudablemente. Muy favorito.
Es el favorito el Almería. Hemos visto a Málaga jugar muy bien. Lo que hemos visto en semifinales, justo en Rafa, son cuatro partidazos, sobre todo las vueltas.
Sí, las vueltas son auténticos. Son partidos de vértigo. Hay mucho en juego, pocos minutos por delante. Los partidos se deciden en jugadas, como lo he dicho justo. El Almería en tres chispazos te mata. Es que te quita de en medio. No ha hecho grandes partidos el equipo de Rubi.
Sí, pero te aparece en Barba y te la clava.
Claro. Pero claro, incluso te quita en Barba, te quita el Evo Distao. Te quita Miguel o te quita arriba, sale gente del vestuario. Luego hay un futbolista que ha llegado muy bien a la recta final de temporada, que estaba ahí medio en segundo plano, se lesionó también, está con la moral a tope, Nico Melamed, al margen de la tontería que hizo en casa en el partido contra el Castellón, pero ha llegado muy bien el catalán, el futbolista catalán de la Almería. Pero claro, no es que esté al 100%, está haciendo una pequeña montaña rusa el Almería, tanto en las semifinales, veremos ahora cómo funciona en la final, en la ida de la Rosaleda y luego en la vuelta en Almería, pero claro, es que llega tres veces y las tres veces te mata. Fíjate el otro día que empató el partido y luego apareció el serbio Jodi en un cabezazo, el saque de esquina de Nico Melamed, cuando el partido parecía que se iba ya, que apuntaba a la prórroga, con ese empate a dos en el descuento, en el 90 y tanto, te quitó del medio al Castellón y te quitó del medio la prórroga. Tiene futbolista con experiencia, y luego hay un detalle muy importante. Los jóvenes, hay futbolistas que son jóvenes, como Jodi, como Lopi parece que no, pero Lopi es un niño, y han dado un paso al frente en las últimas jornadas de Liga y también en las semifinales, y eso el equipo lo está notando mucho, de que los jóvenes han madurado en tiempo récord. Yo no sé lo que ha hecho Rubi con los niños de la Almería, porque justo esta Almería también tiene niños, no tantos como vosotros, pero tiene niños, y los niños han dado un paso al frente y se han sabido contagiar de la experiencia de los Andrés Fernández, Miguel, Leo Batista o Adrián Barba, y han dado, como digo, Óscar, justo un paso al frente, y creo que van a ser claves también en la final del playoff.
El Málaga justo que ha hecho algo muy importante en los playoffs, que es ganar fuera de casa.
Sí. La clave fue en el partido del pasado domingo en el Gran Canaria, ese 0-1, porque aquí sabíamos todos que el encuentro de ayer iba a ser totalmente diferente y que la única bala que tenía Las Palmas era salir como salió. Que quizás encontró el gol muy pronto, en el minuto 3, y el Málaga pues empezó a titubear, el nerviosismo, indudablemente, no tiene la experiencia que tiene el equipo canario, con Jesse, con Viera, con Kirian, etcétera, etcétera, pero además un pedazo de equipo. Pero que luego al final, bueno, pues ese zarpazo, ese chispazo también, porque juega muy bien de Joaquín, luego pudo sentenciar el partido, también pudo llevar a la prórroga Pejiño y lo sacó bajo palos Carlos Puga. Bueno, fue un partido trepidante, las cosas como son, con un gran ambiente, que es el que se va a encontrar el Almería el domingo, a pesar de los pocos días que hay para preparar el partido, y esa es otra de las claves. El Almería tiene un día, o va a tener un día más, para preparar el encuentro de ida de aquí de Málaga.
Uy, ya empiezan las quejas.
No,
ahí.
No.
No, velada, pero ahí hay que...
Tampoco 24 horas...
Justo, no, justo está bien la frase.
Un día es un día.
Y es ya, muy importante tampoco... un día. El Málaga terminó ayer reventado, destrozado. Os lo digo porque...
Claro,
por
porque fue a remolque todo el partido, claro.
Sí, sí, destrozado. Y eso indudablemente se paga. Y además con una plantilla como la que tiene el Almería, pues mucho más. Pero bueno, que hay que jugar. A ver qué pasa.
Por ahí viene mi siguiente pregunta. Porque ahora ya cuando quedan dos partidos para finalizar la temporada, 180 minutos, 210 y prórroga, ¿ya es una cuestión de piernas? ¿O es una cuestión de cabeza? ¿Qué prima en estos dos partidos?
Yo creo que todo, ¿eh? Yo creo que las piernas ya pesan. Se hace muy largo esto. La segunda división la conocemos muy bien ya. Se hace súper larga. El cansancio es enorme, es muy grande. Pero claro, al margen del tema físico, luego está la cabeza. Yo he visto futbolistas de Almería, tanto en las semifinales como en los últimos partidos, por ejemplo, el día del Valladolid, y había jugadores que me dejaron descolocado en el sentido de que con experiencia, futbolista del Almería con experiencia, que creo que se quedaron bloqueados, y creo que tanto el aspecto físico juega un papel fundamental, y más ahora en una final, y de vuelta 180 minutos o más, y el tema físico también marca, creo que a los jóvenes no tanto, pero el tema mental es muy importante. Yo creo que es un 50-50, un 50%, tanto el tema físico como el tema de la cabeza.
Se vio en el Almería, cuando el Castellón le da la vuelta al partido y se pone 2-1, que el Almería tiene que acabar empatando y luego remontando. Y con el Málaga justo lo vimos igual, un gol nada más empezar, un golpe que te manda a la lona y que poco a poco hay que ir recuperándose e ir sacando el partido adelante, y hasta el 70 no consiguen el empate que les mete.
Sí, sí, eso fue así. Mira que tuvo alguna... El Málaga, lo que pasa es que el Málaga en la primera parte...
Y las que paró Jorkas a final del partido,
Eso sí, pero en la primera parte el Málaga estuvo muy espeso. No le dejó jugar en Las Palmas. Venía el equipo canario y sabía perfectamente dónde podía hacerle daño. Le cortó la vía de pase, las transiciones por los extremos. En el centro del campo no estaba a gusto el Málaga. Y eso se paga, y se paga indudablemente. Además, Jesse, que hizo un partido muy impresionante. Yo creo que ha sido de los mejores partidos que he visto a Jesse.
Las Palmas tiene buenos futbolistas,
justo. Oye, Kirian y Jonathan Viera y tal.
Kirian, que si la clava de la frontal del área, qué golazo habría marcado.
También un futbolista, por ejemplo, en el Castellón que me encanta, que es Calatrava.
Claro.
Muy bueno.
Futbolista una maravilla, ¿eh?
Aquí la ha liado, aquí metió en el 2-3 los tres chicharros al Málaga, aquí en la Rosaleda.
Sí, 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 muy bueno, ¿eh?
Buen pelotero, pero lo que os digo que en Las Palmas no tenía un cartucho, y ese cartucho lo empleó y casi le sale bien. También en Málaga es verdad que pudo sentenciar partidos que tuvo, pues no sé, Adrián Niño, Joaquín, tuvo al final Ramón Enrique, o creo que otra de Aaron Ochoa, o sea, que tuvo 4-5 para haber matado el partido y haber quedado 2-1 o 3-1 perfectamente, pero que en un fallo, en un error, te marca en Las Palmas el 1-2 y a la prórroga. Y ahora, a ver qué pasa.
Y justo una pregunta. Todos estos niños de Funes, estos niños son de la cantera del Málaga.
Todos.
¿Y tú no crees que otro año más en segunda le vendría bien para ir creciendo y madurando?
Bueno, pues mira, te voy a decir cosa. Si el Málaga se queda en segunda división,
digo para que vaya creciendo más.
Muchos van a salir, indudablemente.
Claro.
Porque
y el Málaga tiene que aprovechar para hacer caja también, claro.
Es ley de vida.
También, claro. Sí,
bueno,
sí.
No más que para hacer caja, sino porque te viene Chupete con 24 goles.
Vaya figura, sí.
Y viene, yo qué sé, por ponerte un equipo de primera división, pues no sé, el Villarreal, o el Betis, o uno de estos, y paga la cláusula, y en vez de cobrar aquí, si cobra 200, 300, pues cobra 600, 1 millón de euros, pues es normal que se tenga que ir. Lo mismo que David Larrubia, lo mismo que Dani Lorenzo, que son jugadores superlativos de primera división.
Muy buenos, son muy buenos, sí.
Igual que Izan
Merino. Esa gente justo merece estar en... Rafa, esa gente merece estar en primera, con el Málaga.
Sí.
Que se han creado la cantera.
otro año más creciendo, ¿no? Digo yo, segunda. Segunda hace grande a los futbolistas, ¿eh?
Sí, claro, pero primera más todavía, ¿sabes? ¿Entiendes?
Ya, pero el golpe de tan rápido a primera justo tampoco es bueno, ¿eh?
No, bueno.
¿Cómo te vende la moto el mamón, eh? O sea.
No, bueno, tú no te preocupes, que ya lo asimilamos aquí, nosotros lo gestionamos.
Claro.
Tú no te preocupes.
Claro, va a venir Rafa ahora a organizar el Málaga.
Lo que está claro, al margen de los futbolistas, que el Málaga tiene futbolistas muy buenos, el Almería también, hay mucho talento, hay jugadores, yo creo que son, la mayoría son de primera, los del Málaga y los del Almería. El tema de la afición, Óscar, justo, lo de la afición va a ser un auténtico espectáculo. Sí. La Rosaleda va a ser increíble, Almería se va a llenar hasta arriba, y dos aficiones que van a vivir una fiesta, una fiesta tremenda, justo, la Rosaleda y en Almería.
Yo lo único que pediría, que en el partido de vuelta, sábado 20,
cabeza,
porque ya cabeza. Se lió en la liga allí, porque se hicieron muy malas cosas por parte de los que tenían que gestionar todo eso, y se lió y gorda. Y aquí están muy enfadados con todo lo que pasó allí. Por lo tanto, hay que tener mesura, tranquilidad y gestionar bien, porque supongo yo que lo declararán de alto riesgo. ¿Me da?
Sí, seguro.
Bueno, oye, dos preguntas más y os dejo preparar la final. ¿Cuál es el objetivo del partido de ida? No perder, no encajar, no quedar fuera a las primeras de cambio.
El Málaga marcar los máximos goles posibles para ir, por lo menos, no con tranquilidad, pero por lo menos ir con un poquito de esperanza para ir a Almería. Si no, un empate, pues no lo sé, sería muy complicado. Ya derrota, apague, vámonos, claro. Pero bueno, que puede pasar de todo, ¿eh?
En Almería, justo, Óscar, un buen marcador para la vuelta.
Lo tenéis todo de cara, la vuelta en casa, no hay penalti.
El Málaga aprieta, ¿eh? El Málaga tiene futbolistas fantásticos. Chupi está en un momento espectacular. Si la memoria no me falla, arriba hizo 25 en Liga, Chupi hizo 24.
Ya, oye, Rafa, te dice, justo, soy muy bueno, pero somos favoritos, ¿vale?
Exactamente. Sí,
un buen marcador. Y un buen marcador para la vuelta, yo creo que un 0-2 estaría bien.
Claro. Vamos, 0-2 ya ni se presenta al Málaga.
Sí, que no vayan a venir, iros ya a la playa justo de vacaciones.
Claro, ni
os presentéis.
Goles en la Rosaleda, va a haber muchos goles. Y va a haber una fiesta muy bonita en la grada también.
Eso sí es verdad.
La fiesta del espeto. 30.000 en Málaga ayer viendo a la Unión Deportiva Las Palmas, y habrá ambientazo también en Almería para la vuelta. Y la última que quiero haceros, Rafa, justo es poneros en lo peor. Como le decía Rafa justo hace un momento. ¿Y si no se sube, qué?
Bueno,
entre tú justo, que a mí me da yuyu.
Si no se sube aquí, pues lo que os digo, muchos jugadores se van a ir, porque es ley de vida, porque tendrán ofertas de primera división o de fuera, y a reconstruir otra vez de nuevo el equipo con Funes, que ya sabéis, este es el fenómeno que con su juego vistoso y ofensivo, pero claro, tiene que tener las piezas. Ya a partir de ahí, pues no sé. Y luego acertar, indudablemente. Loren Juarros tiene que acertar con los fichajes que vengan, por si vuelve otra vez de nuevo a intentar subir a Primera División. Pero yo creo que el año es este, porque la próxima temporada, pues como digo, pueden pasar muchas cosas y ahora mismo es incertidumbre todo.
En el Almería, si no se sube, si no se consigue el objetivo número uno del ascenso a Primera, van a pasar muchas cosas. Lo primero, una de ellas, que con el Almería en segunda, arriba, traspaso, cantado, lo venderían al Pichichi de la segunda división. El futuro del banquillo de Almería estaría en el aire, a Rubi le queda otro año de contrato, pero me da que no seguiría. Incluso me atrevería a decir que Rubi no va a seguir en caso de que el equipo no suba a primera. Fijaros que incluso tengo mis dudas, si el equipo sube a primera, tengo incluso dudas de que Rubi siga en el banquillo de Almería.
¿Joli?
Y luego, sí, porque tú ya dijo que si le estaba... tenía pendiente reunirse con el presidente, y cuando un técnico dice eso y se está jugando el ascenso a primera, no sé, a mí personalmente me genera muchas dudas. Tiene salido la historia de que el Girona lo tiene en su agenda para la próxima temporada, y luego el presidente, que es nuevo, Mohamed Gerigi, que ha metido dinero Cristiano Ronaldo con el 25% de las acciones, yo creo que el proyecto tendría continuidad y sería un equipo importante para volver a intentarlo el ascenso. Pero claro, hay cosas importantes. Arriba se vendería, Rubi no sé qué pasaría con él. O sea que sería un verano caliente en el Almería.
Bueno, pues ya sabemos lo que pasaría si no suben. ¿Qué pasará si suben? pues lo veremos la próxima semana, no, la siguiente, cuando acabe el 20 de junio esa eliminatoria de vuelta entre Almería y Málaga. Primero Málaga-Almería, después Almería-Málaga. Rafa Góngora, Justo Rodríguez, que muchas gracias, que no sufrís mucho y que nos vais contando en Carrusel cómo van los dos partidos. Yo es que este es mi último play segunda de la temporada. Yo la próxima semana tengo vacaciones, los playos los voy a ver por la tele. El último, vale. La próxima semana os cito con José Antonio Duro.
Te das cuenta justo, ¿eh? Esto solo lo estamos haciendo, ¿eh?
Ahí, ahí lo tienes. Ahora se coge dos meses de
vacaciones.
¿Dos meses de vacaciones? ¿Dos meses de vacaciones?
Si hubiera estado Leganés ahí, pues hubiera trabajado, pero como no estamos, pues me cojo una semana solo y vuelvo, ¿eh? No penséis que me voy mucho.
No, vale,
no vuelva,
vale.
Oscar, no
vuelva. Me tomo un descansito que me reclama la familia también. Después de la conferencia, los viajes europeos y demás, también quieren que esté un ratito con ellos.
Ese Oscar, justo es el playoff de verdad. La claro, familia. Ese es el playoff de verdad.
El bueno, el bonito y el chungo también.
Correcto.
Todo. Sí. Pues compañeros, que no sufráis mucho y nada, próximo jueves con Duro, lo vais contando cómo ha sido la ida y qué esperáis para la vuelta, ¿vale?
Abrazo.
Que te quiero, Oscar.
Adiós. Yo también.
Abrazo.
La tila.
Ponte, tómate un té. Adiós.
Aquí dejamos la segunda por hoy. El camino hacia primera. De ahora al final le doy el relevo a José Antonio Duro, que nos tiene que contar que, hombre, no solamente hemos llegado a la final del playoff de ascenso a primera, hemos llegado también, Duro, a la final del playoff de ascenso a segunda. Los que quieren estar la próxima temporada en play segunda. Así que, Duro, de aquí al final todo tuyo.
Allá vamos, edición Play Segunda de ascenso precisamente a la categoría de plata del fútbol español con un playoff, un fin de semana, unas semifinales de playoff, la verdad que muy entretenidas, más allá de seguir la categoría del aficionado al fútbol modesto que soy, de todo lo que conlleva la categoría de bronce durante toda nuestra vida del fútbol español. Hay que decir que el pasado fin de semana fue muy, pero que muy interesante. Quedan cuatro partidos. Cuatro equipos, Sociedad Deportiva Ponferradina y Celta Fortuna, se van a enfrentar por un puesto en la categoría de plata del fútbol español. Esa es una final con dos equipos del Grupo 1 que ya se han enfrentado hasta en dos ocasiones esta temporada. Y se van a enfrentar también el Zamora y el Sabadell. Es decir, Deportiva y Celta Fortuna y Zamora y Sabadell 2-2. Dos de ellos el año que viene estarán en este play segunda de segunda división. En cualquier caso, tremenda jornada de partidos de vuelta, de semifinales, que nos deja varias lecturas así para empezar. La primera, los filiales tan comentados la semana pasada, hablábamos precisamente aquí en el último tramo de Play Segunda sobre la importancia de los filiales en la categoría y lo que tenía que pasar y no pasar con ellos, y sé que sois muchos los que abogáis por una liga de filiales, pero remontó el Sabadell del 2-0 en contra al 3-0 en el minuto 90 a favor, remontó el Zamora en el minuto 97 con un penalti que marcó quién sino Carlos Ramos, del 2-0 de la ida al 2-0 al final, de milagro, de la vuelta, y la Deportiva Ponferradina, que hizo lo que únicamente un equipo, el Nàstic de Tarragona, había hecho esta temporada en el Grupo 2 de la Primera Federación. Ganar en Alcalá de Henares, en la Ciudad Deportiva Wanda, el Atlético de Madrid, y eliminar al filial de Fernando Torres. Hablemos de madurez. La madurez del Villarreal, que ha perdido únicamente 2 de los últimos 25 partidos en un partido que fue intenso, tremendo, en Zamora, en el Ruta de la Plata, pero los de Óscar Cano, que fueron con absolutamente todo. Enhorabuena al Belda y enhorabuena a la cantera del Villarreal, a la que conocemos bien en segunda división, porque la madurez que ha alcanzado este equipo durante todo el año ha sido impresionante. Enhorabuena también al crecimiento del Real Madrid Castilla, que evidentemente es un filial con todas las letras, que es contundente, pero que en Sabadell, en la Nova Creu Alta, ante 14.000 espectadores, y mira que hay jugadores ya con experiencias internacionales y europeas, en el conjunto de Julián López de Lerma, el Real Madrid Castilla, que cayó de forma contundente, sobre todo en la primera parte, ante un Sabadell que se comió, sobre todo ese primer tiempo, con una cesión, la de la mini Fatia Fran González, que aprovechó. ¿Y de qué forma? Hoy vamos a escuchar en este programa a Joel Priego. Y además, la que es para mí, y si habéis escuchado el Play Segunda y estos últimos programas de la Primera Federación aquí en la SER, el Atlético madrileño, y además lo comentaba también el otro día en el periódico, en el AS, era, sin duda, el gran favorito para ascender en este playoff. Pero es que Nàstic con la Deportiva ha hecho una cosa, me van a permitir, increíble. Dejar a cero en dos partidos al equipo de Fernando Torres. 0-0 en el Toralín, aguerrida la Deportiva, 0-1 con un gol de Keita nada más comenzar en el minuto 8 de partido en el choque del pasado fin de semana en Alcalá de Henares, y la Deportiva de Nafti, que ha hecho un auténtico milagro y que en la jornada 13, precisamente después de perder en Balaídos, Nafti cogió al equipo del Bierzo, y aquí está la Ponferradina, que es el único equipo que repite final con respecto al año pasado. Se quedó a las puertas ante la Andorra en el Toralín. Este año tendrá que ir a ascender, menudo escenario, a Balaídos ante un filial del Celta que la verdad deja unas sensaciones de nuevo inmejorables, como la cantera del equipo celeste. Vamos a escuchar a protagonistas, vamos a ir en el día de hoy, es un tramo corto, tanto a Ponferrada como a Zamora en este especial playoff de ascenso a la categoría de plata del fútbol español aquí en Play Segunda. Mención especial y mención aparte la competitividad del Europa, que llevó precisamente al Celta Fortuna a la prórroga del partido, poniéndose por delante con Jordi Cano, empatando el partido del 2-1 al 2-2, también con Jordi Cano desde el punto de penalti, con, por cierto, tres penas máximas que me parecieron muy claras en ese partido de vuelta en Balaídos, con hasta 7.000 espectadores el otro día para ver al filial ante un Europa de Adai Benítez, recién ascendido, que la verdad ha hecho una temporada tremenda, que ha hecho un playoff impresionante y que además, aparte de los muchos premios, con Gailán en el centro del campo, zona más ofensiva, con jugadores como Ruiz Escoruela, que han llamado mucho la atención, como Alex Cano, como Marcel Esgro, hay que decir que, bueno, pues en fin, ha hecho una temporada para llamar la atención y una temporada en la que Jordi Cano se convierte en protagonista porque es el máximo goleador, 25 goles en la categoría de bronce en esta temporada. Dicho lo cual, hablando de goles, el 3-2, después de los dos tantos de Hugo González desde el punto de penalti, lo marcó en la prórroga, en el tiempo extra, con un paso ya por encima del Celta Fortuna para seguir remontando, Angelito Arcos, que firmó el tanto y la presencia del Celta del conjunto de Freddy Álvarez en la final.
Tenemos la oportunidad de hacer historia y creo que no hay mayor ilusión que hacerlo. Creo que el equipo está preparado, venimos trabajando con mucha ilusión durante mucho tiempo, hemos tenido semanas mejores, semanas peores, pero el trabajo que llevamos haciendo es muy grande y creo que puede ser un año muy bonito.
Uno de esos entrenadores, sin duda, de futuro y que nos consta, Freddy Álvarez, que ya ha sonado para equipos de segunda división. Celta Fortuna, Deportiva Ponferradina. Estamos en Ponferrada para analizar esta final y para analizar lo que ha hecho el conjunto de Nafti, que es una auténtica pasada. Compañero Paco Jiménez, Radio Bierzo, muy buenas.
¿Qué tal, José Antonio? Muy buenas.
Yo no sé si terminas de creértelo, pero es impresionante lo que ha conseguido Nafti, lo que ha conseguido la Deportiva.
Bueno, yo creo que poco a poco ya sí. Sí, es cierto que al principio le costó un poco también a él adaptarse a lo que había, pero poco a poco, con resultados, con un buen trabajo, han ido poco a poco pues creyendo, ¿no?, en el Franco Tunecino, que poco en su trabajo está insistiendo, ¿no?, al menos de hacer una Ponferradina muy competitiva y sobre todo intentar darle ese valor que tienen los goles para conseguir al final las victorias.
El trabajo es tremendo y sobre todo también, y más en esta categoría, una cuestión de mentalidad, Paco.
Sin lugar a dudas, yo creo que es un poquito las claves, ¿no? Hacerle creer al grupo que es posible, ¿no? Ha cambiado pues esa concepción que inicialmente tuvo el equipo, que un poquito se fue hundiendo a posiciones de descenso, no en vano que empezó el año en estas posiciones y ha ido haciendo una segunda vuelta increíble en la que ha doblado, ¿no?, la puntuación, ¿no? Pero sobre todo ese trabajo, esa constancia, esa intensidad. Es un equipo que compite muy bien, ¿no?, y que al final pues saca fruto, ¿no? Ahora ya, después de haber tocado la parte más oscura del fútbol, en esas posiciones complicadas de descenso, ahora el equipo cree, ¿no?, que es posible todo y con esa fuerza va a afrontar esta eliminatoria final.
Bueno, hay más fútbol ahí abajo y tú lo sabes bien. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está la ciudad?
Pues muy ilusionada, ¿no? Yo creo que está ilusionada con esa posibilidad de retornar al fútbol profesional. Antes lo veía tan complicado, ahora lo veo más cerca, ¿no? Ha sido todo pues un subidón, ¿no? Meterse en la última jornada en playoff, esta eliminatoria ante el Atlético de Madrid, dejar al mayor goleador de la categoría sin marcar. Tremendo en dos partidos y, bueno, poquito a poco, ¿no? Superando adversidades, porque cada jornada siempre hay algún problema de baja
o algo que impide, ¿no?, esa normalidad. En esta no va a estar Vicente Esquerdo en esta eliminatoria, que el otro día tuvo que abandonar el terreno de juego.
¿Se confirma que no va a estar?
No está porque tiene afectado el peroné y la tibia, no necesita quirófano, pero sí va a estar inmovilizado y es baja para esta final ante el Celta Fortuna.
Bueno, pues la ida esta vez en el Toralín, el año pasado el último partido fue en Ponferrada, la vuelta será en Balaídos el siguiente sábado. En cualquier caso, no sé si he leído por ahí, Paco, que José Fernández Nieto, presidente de la Ponferradina, tiene lazos con Vigo y demás.
Es correcto, ya estuvo la presidenta en el partido de Liga, en el palco del Toralín, coincidía un fin de semana sin fútbol en primera, y sí, hay muy buenas relaciones, y yo creo que eso ha propiciado que la presidenta ayer anunciara del conjunto líbico la apertura total de Balaídos para la final.
María Mourinho y José Fernández Nieto, los presidentes del Celta y de la Deportiva Ponferradina, que tienen muy buena relación, y veremos lo que sucede en esta final del playoff. A disfrutarlo, Paco.
Un saludo, José Antonio.
Han pasado por aquí para analizar lo que sucedía en los partidos de ida de las semifinales, tanto Abraham Paz, la semana pasada, el entrenador del Antequera, como también Javi Medina, que por cierto, en las últimas horas se ha convertido en entrenador de cara al próximo año de Unionistas de Salamanca. Y es que se mueve, y de qué forma, el mercado de fichajes, el mercado en líneas generales de cara a la temporada 26-27 en esta primera federación, que tiene como grandes noticias las llegadas hasta 5, por ejemplo, la de Anarts Peña a la portería del Zaragoza, el portero del Arenas Club de Guecho. También Jaume Jardí, el ex del Nàstic de Tarragona, el futbolista que, bueno, pues en fin, ha llamado tanto y tanto la atención en los últimos años, tanto en Tarragona como en Ferrol. Y a partir de ahí, la presencia en Huesca de Gazzaniga, por ejemplo, el portero del Real Murcia, que ha cambiado de aire, se ha dejado el conjunto que va a entrenar el próximo año, el Murcia, Sergi Guillo. En fin, se mueve mucho el mercado y se mueve mucho también lo que va a pasar en el Ruta de la Plata este fin de semana y en la nueva Creu Alta. Eliminatoria sábado y viernes, el próximo viernes, en la nueva Creu Alta, con dos equipos muy parejos, muy experimentados. El Zamora, que viene de remontarle, y de qué forma, el filial del Villarreal, apretando mucho, sí. Llegó en el minuto 97 ese penalti, ese empate de Carlos Ramos, gran protagonista, sin ninguna duda. Estamos en Zamora, Rubén Bartolomé, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Me quedo sin palabras para lo de Carlos Ramos, la verdad.
Espectacular el capitán, el día que había soñado, yo creo que de muchas veces, el 10 del Zamora Club de Fútbol, con ese gol en la primera parte de falta, que este año no ha estado muy ducho en el tema de los goles, sí, en el de asistencias, pero luego sobre todo ese penalti. Que hay que querer tirarlo, hay que poder tirarlo en el último minuto del partido, pues para llevar al éxtasis al equipo de su ciudad. No se puede pedir mucho más.
El otro día le entrevisté, Rubén, y la verdad que hay que decir que está emocionado como está emocionada la gente en Zamora.
Sí, porque él lo lleva sintiendo mucho tiempo, porque él vino de nuevo en tercera división, pues había marchado después de estar aquí en segunda división B, de debutar pues a la cantera del Atlético Madrid, a buscarse la fortuna fuera de Zamora, a intentar crecer como futbolista, y viene en tercera división. Y yo creo que nadie se podía imaginar hace apenas 6 años, que es cuando vuelve Carlos Ramos, que se iba a subir de tercera a primera segunda federación, o a segunda B todavía, que ese año es segunda B, que se iba a llegar a primera federación y que iba a estar pues a 2 partidos de la segunda división, y con él como capitán, que perdía el año pasado a su gran amigo y el que era capitán este año pasado, como era Dani Hernández, que aún así estuvo empujando desde la grada con la camiseta de Carlos Ramos, y ahora se ha convertido en ese capitán y en la figura un poco que todos los niños de Zamora quieren ser.
Lo primero, evidentemente el partido del otro día me encantó, es que me encantó el equipo además.
Sí, yo creo que es lo que viene siendo el Zamora de los últimos 2 meses, quitando ahí en Villarreal y los últimos 2 partidos de Liga, donde ya se dejó llevar el equipo porque tenía el objetivo del playoff, que es un equipo que te mete en área contraria durante muchos minutos, que no es quizá tan propositivo como suele decir Oscar Cano, sino que empieza a ser muy directo, que empieza a encontrar siempre balones en las dos bandas, con los laterales que suben mucho, con extremos, aunque esta vez también se cambió a 2 extremos, que no era algo habitual, con gente llegando al área, y es un poco lo que hizo el Zamora hasta que se quedó un poco sin gasolina, que en la segunda parte sí que hubo minutos sin gasolina, jugar contra 10 lo favorecía un poquito más y quizás empezó a jugar ya más con el corazón que con la cabeza, pero es el Zamora de los últimos 2 meses, yo creo que después de Semana Santa, un equipo que hace mucho daño a balón parado, porque ha metido muchos goles Losada, porque ha metido muchos goles centrales de cabeza, y que te empuja y te mete en campo contrario hasta que te empieza a asfixiar.
Vaya bajoncito tuvo el Zamora en el segundo tramo de competición,
Sí, yo creo que es verdad que llega Oscar Carcano con ideas nuevas, que llegas Carcano con un cambio radical a lo que estaba haciendo anteriormente Juan Sabas, le funciona bastante bien al equipo, incluso encuentra buen fútbol, pero también había que volver a componer el equipo, porque son cuatro bajas en el mercado de invierno, cuatro altas, jugadores importantes, tienes que cambiar bastante el equipo, y es un poco, tuvo que hacer pretemporada, yo creo que Zamora Club de Fútbol, y un momento que dejó de encontrarse, ¿no? Que dejó de saber que lo que estaba haciendo es lo que era lo correcto. Es verdad que había que encontrarle hueco a Losada, había que encontrarle hueco a Abde, Ale Marcelo se ha lesionado y está volviendo poquito a poco, pero también hay que intentar encontrarle, y Diego Moreno llega también tardísimo al equipo, entonces era una especie de pretemporada con cuatro nuevos jugadores, incluso también con hombres que no estaban jugando nada, como Eric Ruiz, que ahora es fundamental también en el esquema de Oscar Cano, y yo creo que esa pretemporada se hizo larga porque estábamos en un tramo complicado de la competición, pero ahora mirándolo pues un poco con la perspectiva que da el tiempo, es verdad que sirvió, ¿no? para lo que luego se consiguió unas semanas más tarde, también con cambio de esquema, porque yo creo que también incluso estaba prendiendo un pelín el timón Oscar Cano.
Ahí la que tuvo Eric Ruiz el otro día. Bueno, sin entradas, ¿no? ¿O casi?
Sin entradas ahora mismo, hay que esperar a que los abonados que no cojan su entrada, todavía quedan unas 2.000 de abonados, puede que se libren unas 1.000 entradas, pero las de no abonados han volado enseguida, y además se está valorando ya también a estas horas la posibilidad de poner unas gradas supletorias, especialmente en los fondos, y puede que en la preferencia se ganarían 1.000 o 2.000 personas más de aforo, y eso también implicaría que saldrían unas 2.000, 3.000 entradas a lo mejor a la venta, que habiendo el ritmo que en 30 horas se han agotado 5.000 entradas, yo creo que también van a volar.
Disfrútalo, Rubén, y que lo disfrute la gente. Pues bueno, disfrutar con el Sabadell delante lo que se pueda. ¡Un abrazo!
¡Un abrazo!
Sonidos también de un Sabadell que en el fútbol de primera tenía como protagonista a Joel Priego. Joel Priego, que es un ex precisamente del Zamora, partido especial para él, para Rodrigo Escudero, para Agustín Costia e incluso para Carlos Ramos, del que tanto hemos hablado, el centrocampista del Zamora, el gran capitán, que las ha pasado de todos los colores con el conjunto rojiblanco y que, nos contaba en las últimas horas, tiene que asistir tras la eliminatoria al bautizo de uno de los hijos de Rodrigo Escudero. Así que, evidentemente, esto del fútbol y esto de las relaciones personales y la sociedad va más allá de lo que nos pueda dejar la Primera Federación y el playoff, por supuesto que sí. Protagonista, Joel Priego, con futbolista del Sabadell, 2 goles en esa remontada ante el Real Madrid Castilla, con la primera vez que va a jugar el futbolista en el Ruta de la Plata con una camiseta que no sea la del Zamora, en este caso la del Sabadell.
Es la primera vez que voy a vestir una camiseta diferente en el Ruta. Hay gente a la que le tengo mucho aprecio. Es un estadio que cuando llegan estos momentos se llena y la gente empuja y será un placer ir ahí y competir.
El conjunto de Ferran Costa que compite y de qué forma, una Primera Federación que conoce bien al Sabadell y que durante todo el año ha sorprendido, es recién ascendido el conjunto catalán y que va a tener la posibilidad de volver al fútbol profesional. Priego, evidentemente, nada que temer con todo este Sabadell que quiere en apenas un año sumar 2 ascensos.
El partido de ida nos sirvió mucho a nosotros, llegábamos a... Al partido en casa que ya no teníamos nada que perder, veníamos con un resultado de 2-0 abajo y nuestra única opción era ser ese equipo que hemos sido durante muchas jornadas en liga, que compita a muerte, que no deja que el rival respire.
Es corto pero intenso, con Carlos Ramos, con Joel Priego, con Ángel Arcos, el futbolista del Celta Fortuna, con nuestros compañeros en Zamora y en Ponferrada, por supuesto que sí, con todo lo que sucede en la Primera Federación del fútbol español y también con las eliminatorias de tercera, que ya son las últimas y que van a confirmar los últimos ascensos en el cierre de temporada a Segunda Federación, con un montón de noticias en el mercado y sobre todo con los partidos y con los horarios. El próximo sábado, 6:30 de la tarde, el choque que enfrentan el Toralín a la Deportiva Ponferradina y al Celta Fortuna, esta eliminatoria que se decidirá el próximo fin de semana en Balaídos. Celta Fortuna, Deportiva Ponferradina, es el fin de semana, evidentemente, ya del 20 de junio. Antes, el Zamora y el Sabadell, que se van a enfrentar 9 de la noche, el sábado 13, en el Ruta de la Plata, menudo partido. Y ya el día 19, viernes 9 de la noche, van a jugar por un puesto en Segunda División en la Nova Creu Alta. Es contenido, por supuesto que sí, digamos premium en este Play Segunda, la información de la Primera Federación versus el Irning, a la que le quedan 4 partidos y 4 equipos. Con todo esto y con los playoffs de Segunda División, volvemos por supuesto con esa final la próxima semana. Si les ha gustado todo el contenido, con Óscar Ejido. El saludo de José Antonio Duro. Ya saben, tienen una cita con nosotros la próxima semana. ¡Suscríbanse!
Ser Podcast.